Hola a todos, bienvenidos. Este es El Mal Menor en su edición de divagaciones del fin del mundo. Yo soy Renato Matileón.
Y yo soy Jorge Malpartida y el fin del mundo hizo que cumpliéramos nuestras promesas y ahora grabamos en video, ¿no? Cosa que nunca hemos hecho en tiempos
De paz.
de salubridad y sin epidemias, ¿no? En tiempos de
Claro,
paz,
porque
¿no?
además Jorge, yo me acuerdo que hace como un año fue una entrevista con la gente de Nación Combi a hablar del podcast y yo le dije, di que vamos a empezar en video en octubre. Y bueno, han pasado muchos meses y no, pero ha tenido que acabarse el mundo para que cumplamos nuestra
Claro.
promesa.
Quizás provocamos el fin de los tiempos para poder cumplir nuestra promesa, ¿no? Al menos es eso, ¿no? Y no sé si quieres que les cuente, porque no van a darse cuenta que es medio raro el video, ¿no? Pero en verdad no estamos conversando tú y yo cara a cara en el video, ¿no? Si no estamos grabando aparte eso, ¿no? Por eso va a parecer que estamos como que hablando solos con la cámara, ¿no? Que en verdad es así, ¿no?
Los que noten que hay mejor calidad de video es por eso, porque ya no estamos grabando la videollamada porque mi internet ha muerto, sino estamos grabando cada quien en su casa y hablando por teléfono. También por eso es que quizá veamos un poco menos la cámara, ¿no? Y bueno, este va a ser un programa así como el anterior, ha sido más noticioso. También estamos tratando de alternar este que sea un poco más ameno, más juguetón, ¿no? Entonces.
Además porque estamos grabando otro día, ¿no? Como siempre,
Claro,
¿no?
siempre hemos esperado que pase el tiempo.
Bueno, al menos lo bueno que trae el fin del mundo son los memes, ¿no? O sea, hay cierta creatividad en ellos, ¿no? Hay personas que yo creo que sí salen a los balcones a las 8 de la noche para aplaudir a los policías, médicos, ¿no? A las personas que se están fajando por esta emergencia, ¿no? Pero creo que en algún momento del día habría que encontrar una hora para también agradecer a las personas que están creando memes, ¿no? Porque hay muy buenos memes sobre el coronavirus y la epidemia, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer eso, ¿no? También poner una ventana de agradecimiento para esas personas, ¿no?
Sí, claro. A mí el gesto de los aplausos, yo que suelo ser bien cínico, y aún así me gustó, me pareció como bien cinematográfico, ¿no? Como algo que pasaría en una película.
Bueno, yo creo que está bien, o sea, es un gesto que es sincero y es de agradecimiento, ¿no? O sea, hay personas que critican todo de todo, ¿no? Que es una moda, que aplaude solo para las redes sociales, ¿no? Pero mientras sea un aplauso sincero y de verdad y sea una muestra también de que hay personas que están esperando solo ese momento, ¿no? Del día para que al menos sientan que está pasando digamos, este confinamiento, esta cuarentena, ¿no? Entonces, si para ellos es un momento importante el ponerse con su
Claro, porque no
familia.
solo es de dar de agradecimiento, sino también que siento que es como que la gente se está dando ánimo entre todos, ¿no? Acá por mi casa nadie aplaude, pero yo siento que sería bonito, ¿no?
Claro, estás en plena avenida, creo, ¿no? Llena de tiendas, negocios, ¿no? Pero, por ejemplo, acá yo estoy en un edificio, ¿no? Pero al frente, por ejemplo, hay casas también que las familias, pues, están ahí en sus techos, pasando también la tarde, ¿no? A veces algunos cocinan o están lavando su ropa, ¿no? Y yo veo, ¿no? Que ellos, llegada a las 8 de la noche, sí, están ahí dándose ánimos entre ellos, hasta se quedan hasta tarde, ¿no? Hablando en familia, entonces yo creo que es válido eso de darse apoyo y encontrar significado en ese tipo de rituales, ¿no?
Ahora, los memes, como dices, han estado buenazos. Yo creo que mientras haya memes habrá esperanza. Pero yo, por ejemplo, he descubierto hace unos días los directos de Calamaro, ¿no?
Ah, sí, que es que ahora hay varios artistas, ¿no? Que están haciendo sus conciertos, ¿no? Como no puede haber espectáculos, ¿no? Están tocando en vivo, ¿no? En la sala de ensayos, en la sala de su casa, se juntan como banda y hacen espectáculos, ¿no? Pero a ti te gustan en especial los de
Claro,
Calamaro,
porque o
¿no?
sea, la mayoría de artistas han anunciado su concierto, no tal día, tal hora, ya salen así como de gala, Alejandro Sanz invitó a Juanes, no sé qué tan salubre sea eso, pero estuvo ahí Juanes.
Hasta Aguamarina y Grupo 5 han hecho un crossover, ¿no? Como los que hacen los Avengers, han hecho un crossover, ¿no? De la cumbia peruana.
O por ejemplo. Fito Páez salió el viernes en la noche, así muy vestido, bien vestido, en su piano, a hablar, así a tocarse el pelo,
En frac.
claro, como se lo toca a él, hacer su concierto desde casa, ¿no? Pero Calamaro no, Calamaro prende la cámara a alguna hora random del día, medio borracho, o sabe Dios si así será naturalmente, Aunque el otro día justo estaba gritando que no estaba borracho porque le pusieron en los comentarios que estaba borracho. Y bueno, cuando alguien, la experiencia de borracho me dice que cuando lo dices a cuando dices a gritos que no estás borracho, es que estás un poco borracho, sí.
O la gente te cree, ¿no? O cree creerte, ¿no? Claro, y he visto una transmisión en la que solo se ve el brazo de
Claro,
Calamaro, ¿no? Que le está
la cámara
tocando, ¿no?
apunta a cualquier lado, se le cae el teléfono, así se le acaba la batería, ¿no? ¡Ay, se acaba la batería! ¡Plas! Y se ve que se cae el teléfono y al rato regresa, ¿no? O se para en medio de la nada y sale así y sale, se va, así está cantando, así, ¡bum! Se cae y se va. Y de la nada como regresa como los 3 minutos, así con un sándwich, con una botella de algo. Es hermoso, es caótico, es apocalíptico, vamos a decir cosas así deprimentes, ¿no? Ayer, por ejemplo, bueno, no, el domingo salió a decir así, yo no esperaba nunca ver el fin de los tiempos, ¿no? Y la idea de que millones de personas van a morir muy pronto me tiene sobrecogido, porque yo he visto Perón, he visto esto, pero esto es histórico, ¿no? No esperaba ver el apocalipsis. Y se puso a cantar mi enfermedad.
Bueno, al menos sabemos que está confinado él solo, ¿no? Entonces está cumpliendo las reglas de cuarentena, ¿no? Entonces, al menos ese tipo de producción nos hace creer que sí está solo en su casa y al menos es un ciudadano responsable, ¿no? Y nos está juntando con otras personas, con otros
Claro, que
músicos,
es
¿no?
algo que tú mencionabas en tu texto, ¿no? Bueno, todavía él dice, yo siempre he sabido que va a morir, pero no esperaba tan pronto, en pleno apocalipsis. Es muy divertido, apaga la luz, la prende. Es la cosa más caótica y apocalíptica que uno va a ver, ¿eh? El mundo debería, cuando los aliens vengan a hacer la película de cómo se acabó el mundo, la Tierra, tendría que la última escena ser así, Calamaro yéndose por un sándwich, algo así, ¿no?
Siento que también quizás Calamaro no está haciéndole un favor a su público, en verdad creo que trata de contactarse con alguien, ¿no? Porque está muy solo, muy triste, ¿no? Entonces, creo que la gente le está haciendo un favor a él de acompañarlo, ¿no? No es como los otros que tratan de dar un espectáculo, hacer que la gente se sienta bien, ¿no? Con su compromiso como artistas y hacer que la gente olvide el confinamiento. En el caso de Calamaro creo que sí está buscando que la gente lo acompañe a él, ¿no? Ya, y si les canto, al menos algo bueno
Claro,
saldrá,
porque
¿no?
ni siquiera canta sus canciones, no las canta, o las canta así medio incompletas, ¿no? Pone karaoke en YouTube y empieza a cantar canciones que le gustan, medio a gritos, y solo se le ve el codo, ¿no? Muy divertido, sí. Yo creo, como dices tú, que se siente solo, ¿no? Y que está así como, trata de que la gente lo haga sentir un poco, así como yo grabo podcast contigo para no volverme loco en el encierro y la soledad,
Sí, es mi compromiso con la sociedad, ¿no? No queremos encontrarte ahí en medio de tus botellas de vodka, ¿no? Y tus muñequitos de gomitas.
Ya me olvidé qué decir. Ah, claro, porque tú justo en tu texto, por ejemplo, que está en tu Facebook, yo le recomiendo a la gente que te busque, sobre que el Perú te hace envejecer, ¿no? Porque ya no puedes a los 30 años, en esta circunstancia, pensar en ser rebelde, en ser anarcopano, ¿no? Y decir, no, el presidente y sucio policía y cosas así, ¿no? Que lo ideal es en pleno apocalipsis, es quedarte en tu casa, seguir las reglas y esto. Pero yo discrepo, yo creo que puede ser como Calamaro, ¿no? Y despertarte, desayunar vodka y ser todo lo rebelde sin ser un idiota.
Claro, pues quizás es el punto medio, ¿no? O sea, creo que también podrías, ¿no? Como te dije yo en este texto que he puesto en mi Facebook, que raíz de que cumplí 30 años confinado en esta cuarentena, decía, ¿no? Que quizás hay cierta responsabilidad que deberíamos asumir, ¿no? Pero quizás Calamaro encontró el punto medio, ¿no? Él no decide venderse al sistema, pero tampoco va a ir ahí
Sí.
a contagiar a todo el mundo.
No, claro, pero porque además es bien calamaresco esto, porque mira, o sea, sale Fito Páez así que siempre tenía esta tan elegante responsabilidad social y todo esto, hablar, a dar un concierto, hablaba de una fundación para los de, da mensajes, lee cartas, ¿no? En cambio, Calamaro, que es un animal herido, así sale a hacer sus cosas. Entonces, es hermoso. Yo en realidad le digo a la gente que lo busque, es lo más apocalíptico que van a ver en estos días.
Y también es quizás a una idea de cómo van a ser los otros tiempos. Y hablando precisamente de Argentina, también a ellos han entrado ahí en una cuarentena, digamos, nacional, como en Perú, ¿no? Y hay un escritor también que ha empezado un diario de cuarentena, ¿no? Que es Hernán Cassiari, ¿no? Este confinamiento, esta obligación a quedarse en casa, ha hecho que él día a día empiece a subir pequeños audios como su diario de cuarentena, ¿no? Y que es algo que pueden también seguir las personas que están acá en Perú, ¿no? Pueden buscar, ¿no? A Hernán Cassiari, ya sea en Facebook o en YouTube y van a escuchar estos audios que él hace, ¿no? Que para los que no conocen a Cassiari, tiene como que un tipo de interés por la literatura desde el humor, desde lo cotidiano, pero que saca grandes reflexiones, ¿no? Sin llegar a ser este denso ni muy intelectualoide, ¿no?
No, al contrario, Cassiari es que es muy divertido, muy ameno, pero te deja así como que pensando en cositas, ¿no? Él justamente dice que, me acuerdo cuando estuve en la Feria del Libro acá en Lima, que lo entrevistó Patricia del Río, si no me equivoco, para la FIL, y le decía justamente,
Claro, Elvira Ospina creo que fue, ¿no? La
claro,
de
Elvira Espina,
América.
una de las dos. Y claro, y él dijo algo así como, le preguntó justo, pero tus historias a veces son muy tristes, muy dolorosas. Pero la gente se ríe cuando las escucha, ¿no? Y él decía, sí, lo que pasa es que yo creo que la literatura es eso, ¿no? Es como que te va llevando la mano, te da ja, 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 y cuando menos te lo esperas, te da un bofetón.
Claro, justamente hay una historia en la que él menciona, ¿no? Porque él vive en Argentina con su familia, ¿no? Pero él tiene una hija mayor que vive en España, ¿no? Porque él durante mucho tiempo estuvo en España, estuvo casado ahí, ¿no? Y él, digamos, empieza a vivir la cuarentena en esta ciudad como Buenos Aires, pero cuando recibe el mensaje de su hija desde España, donde le están pasando muy mal, hay gente que está muriendo por cientos, ¿no? Cada día. Como que pasa eso que tú dices, ¿no? Esta quizás cotidianidad, esta cierta alegría que él encuentra dentro de la cuarentena, se rompe, ¿no? Cuando llega el mensaje de alguien querido que le cuenta lo mal que le están pasando al otro lado del mundo, ¿no? Y quizás es algo que también nosotros tendríamos que tomar en cuenta, ¿no?
Sí,
Ahorita estamos como que en una calma, en cierta tranquilidad, pero quizás.
sin ir tan lejos y sin mencionar nombres porque hay que ser respetuoso con la identidad de las víctimas, la cuarta fallecida, la mujer que ha fallecido de 70 y tantos años, era una amiga de mi mamá. Entonces, y yo también estaba todo tranquilo ayer domingo en la cuarentena hasta que hablando con mi mamá medio que me lo comentó así muy someramente, ¿no? Entonces, o sea, al final, si esto se extiende y empeora, va a ser algo así, que va a terminar tocándonos a todos directa o indirectamente, ¿no? Y hay que tenerlo eso bien claro, hay que, o sea, como sociedad, saber que se vienen cosas difíciles. Estamos haciendo lo correcto, creo yo, hasta ahora, para evitar que pasen cosas terribles, grandes tragedias, pero se vienen momentos difíciles y como sociedad tenemos que saber afrontarlos, ¿no?
Claro, porque la idea es que, bueno, con este confinamiento prevengamos, ¿no? Que no suceda algo así tan grave, ¿no? Pero en caso suceda, también tendríamos que estar preparados de esa manera, ¿no? Y tener esa empatía, ya sea con las familias de las personas que pueden estar muy graves o con el propio personal médico y todo eso, ¿no? Entonces, tener contacto con lo que sucede en otros países donde le están pasando mucho peor, ¿no? En Italia, en Francia, en España. Creo que es importante, ¿no?
Claro.
Entonces, estos canales pueden servir para
En
eso,
ese
¿no?
sentido, por ejemplo, y también es un poco esperanzador, ¿no? Porque hay esta cosa, o sea, tú ves, por ejemplo, youtubers que hacían su contenido muy específico, de pronto dando mensajes así como enseñándole a la gente a lavarse las manos, apoyar a cómo toser, compartiendo información valiosa. Entonces, hay un poco, sí, está pasando esta cosa que es grave, pero tampoco, también yo siento que desde cierto punto la humanidad o digamos la gente con más visibilidad está poniendo el hombro, ¿no? Y hay esta cosa, creo que de todos, no solo de la gente con visibilidad, de vamos a ayudar, ¿no? Desde donde se pueda. Nosotros quedándonos en casa, ellos ayudando a hacer un poco quizá más amena el encierro. Y por ejemplo, Jaime Altozano, que es este youtuber que analiza canciones, piezas clásicas o bandas sonoras, está tratando, hasta ahora está subiendo un video interdiario, él es español, sobre. Algunos son sobre retos así musicales, ¿no? Como páginas para mejorar tu audio y cosas así. Pero la idea básica es que él está subiendo para que tengamos una perspectiva histórica sobre canciones creadas desde enfermedades, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros videos que subió sobre Chopin, que murió de tuberculosis, que debe ser la enfermedad que más personas han matado en la historia. Y cómo escribió un tema durante una de sus primeras crisis, ¿no? Entonces eso también ayuda, además de que los españoles están en una situación un poco más complicada, a tener esta perspectiva histórica, ¿no? De que la humanidad ya ha pasado, aunque a nosotros nos parezca bien sui generis todo esto, la humanidad ya ha pasado cosas mucho peores inclusive, ¿no?
Claro. Y también es importante eso, ¿no? Que es cierto tener esas muestras de solidaridad, ¿no? Pero la idea es que estas situaciones críticas ayuden a que haya un cambio de sociedad, porque de nada sirve que ahora seamos solidarios, colaborativos en medio del encierro y veamos lo mejor del ser humano estando en cuarentena, pero una vez que abran las puertas seamos los mismos idiotas de siempre, o las mismas personas que no nos interesa, el policía o el médico o cualquier otra persona que sacrifica, digamos, su propio bienestar por el bien común, ¿no?
Ahora
Entonces,
tampoco hay que ponernos
espere.
moralistas, ¿no?
No, tampoco. Claro. Entonces, al menos sí debería ser llevar a cierta reflexión, ¿no? De los cambios, no solo de nuestra forma de vida, ¿no? Sino hasta desde un punto de vista económico, ¿no? De cómo debería manejarse la sociedad, ¿no? Porque te das cuenta, estos momentos críticos muestran que la salud pública nunca nos ha interesado, ¿no? O sea, no tendríamos que esperar que haya una pandemia para recién habilitar las salas de emergencia de nuestros hospitales, ¿no? O recién importarnos por algo tan simple como lavarnos siempre las manos y ser que nos interese el otro y no
Claro,
toserle en la cara,
¿quién
¿no?
diría que en el año 2020, que suena un poco futurista, pese a que sea el presente, tendríamos que enseñarle a la gente a lavarse las manos?
Pero creo que no es solo por eso, porque también, ¿por qué en España y en Italia se han contagiado mucho más? Porque creo que ellos en un momento priorizaron más el turismo, las actividades económicas, pensando que no iba a ser tan grave, ¿no?
Bueno, en Inglaterra están haciendo eso hasta ahora, ¿no?
Claro, piensan que no va a pasar nada, o si tiene que morir, ya, pues que mueran los más débiles, y eso es como que cierta degradación que uno no esperaría en países, entre comillas, desarrollados, ¿no?
Y bueno, para no ponernos tan serios, no sé cuánto tiempo vamos grabando, 17 minutos, todavía hay alguito de tiempo. Teníamos más temas que se me han perdido, acá está mi lista de
Claro,
cosas.
yo hay algo que
Acá
quiero
está.
preguntar, ¿no? Porque hay gente que hace tutoriales, ¿no? Pero a mí me llama la atención, ¿tú qué estás comiendo? Porque tú eres una persona que usualmente dependía de los deliveries o de la comida que puedan abastecerte de un negocio, ¿no? Creo que usualmente tú no
No,
cocinas,
no,
¿no?
yo lo que hacía era comía, o sea, en mi oficina me pedía McDonald's o Burger King o algo así, ¿no? Entonces lo que ahora has hecho es reemplazar la comida chatarra que me vendía Rappi o Glovo o Uber Eats por la comida chatarra que me hago yo mismo. Entonces lo que he hecho es comprar un montón de carne molida y nada, me hago mis hamburguesas todos los días o pizza. Ajá, vi una receta en Publímetro de cómo hacer pizza en sartén y el fin de semana hice eso. Que además es algo que, por ejemplo, yo hacía en el encierro de la novela, ¿no? Que fue mi primer gran cuarentena, cuando escribí la primera novela. Que a veces cuando estaba muy aburrido, muy saturado, cuando a veces no podía escribir, ¿no? Y como tenía tanto tiempo libre, me pasaba 2, 3 horas viendo la página en blanco y me deprimía. Lo que iba decía, voy a tener hoy un día bonito conmigo mismo, ¿no? Y me preparaba yo algo rico de comer, ¿no?
Te engreías luego de haberte insultado tanto,
Sí,
¿no? Por fracasar en la
perdón.
novela. Claro, por eso una recomendación que hacen es que no pierdas la perspectiva de que sigue siendo los días de la semana, ¿no? Hay personas que viven todos los días como si fuera igual. Bueno, hay gente que no está yendo a trabajar y etc., ¿no?
Ah, pero eso sí,
Entonces,
a mí
cree
sí
que
me
todo
parece.
es
Yo recomiendo
fin de
eso, ¿eh?
semana.
Que sea un domingo eterno la vida. Un domingo así, que nunca acabe amorfo, que se amasije, que lo más es así como si fuera pizza. Porque ¿cuándo más vas a tener? ¿Cuándo va a haber otra cuarentena? Así que puedas darte el lujo de hacer eso.
Claro, no, es un momento histórico, ¿no? Generacionalmente, ¿no?
Y claro, y además no toda la gente puede darse ese lujo. Entonces, si tú eres de los pocos privilegiados que pueden estar en su casa un domingo eterno, quédate en pijama, no salgas, no hagas nada. No entiendo por qué esa presión de ser productivos y de aprovechar para cuidar tu salud, para comer bien, para aprender a cocinar. O sea, no ibas a escribir la gran novela que, no ibas a, que yo no iba a escribir antes de la cuarentena. Voy a seguir sin escribirla durante la cuarentena.
Pero aún así estás tratando de escribir, ¿no? Porque hace poco has publicado un texto, ¿no? Un poco, con cierto cariz amoroso, ¿no? Dedicado a una persona, pero que muestra que al menos estás tratando de escribir un poco en el encierro.
Sí, claro, bueno, y estos textos, estas especie de crónicas personales, como las llama Beto Ortiz, ese tipo de textos, o bueno, siempre los he hecho, ¿no? Y estoy tratando de mantener cierta regularidad desde antes de la cuarentena y estoy en eso.
Entonces la cuarentena no tiene nada que ver con eso.
No, lo que sí, por ejemplo, es que Yo siento que cuando uno más tiempo tiene, hace menos cosas. No sé si te pasa a ti.
Bueno, es que uno se confía, ¿no? A veces es, al menos yo, por formación periodística, sí la presión sirve de mucho, ¿no? O sea, tener una fecha de entrega o un cierre por encima hace que seas más eficiente, ¿no? Porque sabes que tienes que entregar sí o sí un texto, un trabajo, ¿no? Pero cuando sientes que tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que tienes que escribir, nunca lo entregas, ¿no? Nunca lo haces, ¿no?
Literariamente funciona un poco distinto, obviamente, porque la inspiración, o sea, hay trabajo, o sea, mucho es trabajo, como dice Vargas Llosa, no hay que trabajar y corregir y bla, bla, bla. Pero, o sea, para escribir, para enfrentarte a la hoja en blanco y crear algo de cero, la inspiración yo creo que viene un poco de eso, ¿no? De estar concentrado y distraído y en ese juego, en eso ya llega un punto donde encuentras el enfoque necesario para escribir, pero viene de la ambivalencia, ¿no? De estar en ambos sentidos, no haciendo cosas o no haciendo nada. El periodismo es distinto, ¿no? El periodismo, si tienes que hacer un texto de 3.000 palabras para mañana, tienes que hacerlo o el editor te va a
Claro,
ahorcar.
o porque también la coyuntura lo amerita, ¿no? O sea, si hay ahorita una pandemia o cualquier cosa, ¿no? Hay algo que es noticioso, se tiene que contar, ¿no? Sí o sí, no te va a esperar un mes, ¿no?
Claro.
Pero quizás ahí funciona de otra manera, ¿no? Los hilos creativos en ese sentido, ¿no? Ajá. Pero mientras haces hamburguesas, ¿viene la inspiración para escribir?
No, los quehaceres de la casa, por lo menos a mí, no me inspiran. No me inspiran para
Porque
nada.
hay personas que les servía un poco eso, ¿no? Yo creo que a Hemingway mientras iba a pescar o le disparaba animales en África, ¿no? Algo de inspiración le tendría que venir
Disparaba
en
animales.
esas acciones, ¿no?
No, no, no. Yo lo que hago generalmente es justo al contrario. Trato de escribir y va a sonar nada literario cuando despierto. No en las noches, así, no, no. Cuando recién despierto, que siento que tengo la cabeza más libre, menos abarrotada de cosas. Y ya después empiezo a pensar justo porque después uno empieza a pensar en hamburguesas, que pucha se acabó la sal, que hay que ir a comprar, pero no hay mascarillas y cosas así, ¿no? Qué gracioso suena, o sea, ahora no ha pasado mucho tiempo, pero ya suena medio cotidiano, ¿no? Que no hay mascarillas, que hay que comprar alcohol en gel y cositas así, ¿no?
Bueno, poco a poco estamos narrando pues el fin de los tiempos, ¿no? O sea, la semana pasada era como que, ah, es algo que quizás va a ser complicado, ¿no? Ahora ya parecemos más o menos acostumbrados a este encierro, ¿no? Hasta ya tenemos tips, hemos encontrado canales de YouTube preferidos o streams que nos gustan, ¿no? La otra semana quizás ya estás con un parche en el ojo, ¿no? Como en estas películas apocalípticas, ¿no? Yo ya perdí una mano, ¿no? No lo sabemos.
Justamente hablando de películas apocalípticas, tú me pedías con mucho ahínco recomendaciones de películas el programa pasado y yo me negaba a darlas, pero voy a dar una que se llama Perfect Sense, en español es El fin de los sentidos, que creo que es de todas las películas apocalípticas que he visto, que no son pocas, la que mejor retrata el clima de zozobra y desconcierto que hasta cierto punto se ha generado, porque la película es protagonizada por Ewan McGregor y Eva Green, y es sobre una extraña pandemia en Europa, donde se va perdiendo los sentidos, poco a poco. Y también se trata...
Que como en ensayos sobre la ceguera, que quedan ciegos así de un día para otro.
Sí, no, pero es mucho más paulatino. O sea, primero este virus que nadie sabe bien qué es y que está infectando a la gente, les va quitando el sentido del gusto. Uno de los protagonistas es chef, por ejemplo. Entonces empieza a hacer comida con texturas. Ya no importa tanto el sabor porque ya nadie tiene sentido del gusto, sino la textura. Y así poco a poco la gente va perdiendo sentidos. Y nadie sabe, o sea, no es como que, ah, mira, esta enfermedad te va a quitar los sentidos, sino primero es una enfermedad que quita el sentido del gusto. Y luego algunos pacientes empiezan a perder el sentido del tacto, otros empiezan a perder el oído, ¿no? Y así poco a poco hasta que al final todo es oscuridad e inconexión, ¿no?
¿Y dónde la pueden ver o dónde la pueden encontrar? ¿La tienen que googlear
Tienen que
ahí?
googlearla. Yo la vi hace 3 años en Netflix, pero ya no
Ya,
está.
quizás ya la han
Sí,
sacado,
ya no
¿no?
está.
Porque ahora Netflix está invadida de, como dijimos en el capítulo pasado, de solo temas de virus, pandemias, ¿no? Hasta
Zombies.
documentales de eso, ¿no?
Ajá. Pero la película es preciosa y lo bueno es que los personajes, los protagonistas, como te digo, es un chef y la otra es una doctora, pero una doctora X. No es como la mayoría de películas sobre el apocalipsis donde el protagonista es el que tiene que combatir la pandemia y salvarla. No, es solo una película donde dos protagonistas se enamoran en un tiempo donde la gente está perdiendo los sentidos y cómo es su vida en ese apocalipsis, ¿no?
Bueno, está bien. Bueno, yo que tú recomiendas algo, yo también recomendaré. No sé si salió en el anterior programa, porque como lo grabamos como 10 veces, porque se borró y no sé qué cosa, yo quería recomendar, ahora que también muchos directores peruanos están subiendo sus películas, que vean algo que es más o menos raro en la filmografía peruana, que son películas de zombies,
Zombie.
y más aún zombies sobre humor, ¿no? Que es Ax Zombies, ¿no? Que es una comedia, ¿no? En el contexto de qué pasaría si en Lima hubiera un apocalipsis zombie, ¿no? Y es realmente graciosa, ¿no? Porque ahí los actores son muy carismáticos. Está Miguel Lisa como un borracho que está toda la película ebrio y no sabe que hay un holocausto zombie. O César Ritter, que es un guachimán, ¿no? Que es una de las personas que está dentro de este grupo de sobrevivientes que tratan de ir a las playas del sur, ¿no? A tratar de encontrar cierta calma en medio de este
Esa es la que
apocalipsis.
es con Aneida de Cárdenas, creo.
Sí, con Aneida Cárdenas, ¿no? Con Miguel
Que
Issa,
iba a
¿no?
ser con Ricky
Con
Toso,
César
que
Ritter.
lamentablemente falleció, ¿no?
Exacto, falleció, ¿no? Entonces, para las personas que también más o menos sabían de eso, hay un pequeño guiño a esa participación de Ricky Toso ahí en la película, ¿no? Pero es una película bien, es graciosa y dentro de eso no es burda y más o menos respeta algunos elementos del género de zombies, ¿no? Que es algo que a veces creemos que siempre es oscuro, siempre es digamos, dramático, pero en este caso se encuentra el humor y más aún en un contexto como el nuestro, ¿no? Dentro de nuestro lenguaje, sin llegar a ser no sé si burdo o guachafo,
Pero
¿no? Nos muestra cómo sería un
a mí
apocalipsis,
me
¿no?
gustan esa desazón, ¿no? Que tienen. Porque incluso, por ejemplo, las películas estas de. Esta de. La inglesa, esta, creo. ¿Inglesas?
Ah, The Shaun of Dead,
Ajá.
que está en Netflix, es
O,
decir, ¿no? Que es una comedia también
que
de
es una
zombies,
comedia
¿no?
de zombies. O Zombieland, por ejemplo, que también es una comedia de zombies. Pese a ser comedias, tienen este aire así como de crítica social o de. Y de agotamiento, ¿no? De la civilización. Son bien desencantadas a pesar del humor.
Y exacto, lo mismo sucede en esto, o sea, sin perder, digamos, el tema de que es una comedia. No deja de ser, no llega a ser superficial, ¿no? Y es gracioso porque usualmente, por ejemplo, en las películas de zombies estamos acostumbrados a que todo el mundo tenga armas, ¿no? Y hay acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Acá tú encuentras cómo es enfrentar un apocalipsis desde la precariedad de una ciudad como Lima, ¿no?
Claro.
Y por ese lado es bien interesante, ¿no? Ver un poco cómo se manejan otro tipo de géneros en nuestro cine, ¿no? Entonces es recomendable, la encuentran en internet, la han subido a Vimeo, ¿no? Aprovechando esta cuarentena. Y es algo que yo puedo decir que pueden aprovechar en estos días.
Claro, porque además tengan en cuenta que pronto van a aparecer los coronazombis, probablemente, ¿no?
Sí, sería interesante, ¿no? Es como vayan pensando, ¿no? Cómo saquean un Oxxo, ¿no? Bueno, no lo hagan por ahora, o sea, salvo cuando ya caiga la sociedad que tenemos, ¿no? Y lo maten a Vizcarra y suceda todo eso,
Claro, cuando en
ahí ya piensen
vivo,
en eso, ¿no?
cuando en vivo el camarógrafo empiece a toser sangre y luego se acerque y muerda a Vizcarra, ya ahí sale,
Sí, porque ya.
ya, si eso ocurre. Nosotros siempre apelamos a la sensatez, a la
Al
cordura,
Estado de
al Estado de
Derecho, al
Derecho.
Estado de
Pero
Derecho.
si ven que en vivo un camarógrafo está mordiendo a Vizcarra en el cuello, les recomendamos salir a tomar un tambo.
Porque al menos ya nos está permitiendo que la prensa vaya a estas conferencias que hace por un tema de seguridad también, ¿no? Quizás están preveyendo, ¿no? Que un zombie vaya a atacarlos en algún momento, ¿no?
Sí, es probable. Ya no me acuerdo qué más teníamos que hablar. Ah, tú decías que nos hacían mejores personas, creo, el confinamiento, peores.
No, no, peores, pero ya creo que ya lo hablamos, ¿no?
Sí.
No digo que sean peores ni mejores, ¿no? Eso que hablamos, ¿no? Que la solidaridad debería mantenerse más allá de esta cuarentena, ¿no? O cuando acabe, ¿no?
Ahora, a quien ha hecho mejor persona es a Jaime Altaos, ¿no?
A partir de. Uno pensaría, ¿no? Que cuando hemos hablado en este programa, ¿no? Que Jaime Altaos pasó de tener ciertas ideas más o menos liberales a volverse mucho más conservador, ¿no? Pero dentro del coronavirus, ahora tú ves su línea de Twitter y es mucho más sensato lo que comenta,
Es
hasta
liberal,
está
jo,
defendiendo lo que
parece.
dice, ¿no?
Nosotros siempre decíamos, yo me acuerdo en un programa que grabamos sobre el Día del Periodista hace, uff, años, que todos los periodistas terminan siendo Jaime Altaos, ¿no? tristemente, que terminan, pasan de ser, por ejemplo, Jaime Bailey, ¿no? O incluso el mismo Beto Ortiz, que en algún, todos los periodistas que en algún momento tenían esta fama así como de irreverentes, de divertidos, ¿no? Terminan siendo al final, pues, gente muy bien vestida que no sabes bien por qué está en la tele, o sea, Jaime Altaos. Pero ahora Jaime Altaos se está convirtiendo en Jaime Bailey, y Jaime Bailey se está convirtiendo en Jaime Altaos, esto no, no.
Claro, porque en su programa que tiene él en Miami, ¿no? Hizo, Jaime Bailey hizo unos comentarios muy raros, ¿no? Diciendo que las personas pueden cuidarse mucho mejor que lo que diga el ministro de salud, ¿no? O sea, ¿qué persona, qué mejor persona que tú mismo para cuidar tu salud que un ministro, ¿no? Entonces, ese comentario es algo que uno no esperaría, ¿no? De esta irreverencia
Claro.
y cierta inteligencia que suele
O sea,
tener
el tema
Bailey,
de
¿no?
Bailey yo creo que va más porque él siempre, más que periodista, ha sido escritor, ¿no? Y estos comentarios que él ha salido a decir, pues no, que él elige la libertad, ¿no? Que él elige vivir con un pie en el abismo y que lo dejen decidir qué tanto quiere acercarse hacia el peligro y esas cosas. Son bien literarias, ¿no? Pero no sé qué tan sensato sea que las diga así como una recomendación para todo el mundo, ¿no? O sea, él puede vivir así, pero porque, bueno, él tiene unas circunstancias de vida bien específicas, ¿no? Pero.
Claro. Y por eso como que desentona un poco, ¿no? Que veamos ese tipo de comentarios del lado de él y en
Y
otro
Jaime Altaus
momento
esté
hasta
diciendo cosas sensatas, lúcidas,
hasta vemos
inteligentes,
que
¿no?
Aldo Mariátegui ahí desde su programa que tiene en Willax también está apoyando las medidas que hace el gobierno, ¿no? Entonces, al menos el apocalipsis ha traído eso, ¿no? Ha traído un reacomodo de las mentes, ¿no? De estas personas, ¿no?
Alguien con un poco más mal onda que yo diría que ha hecho despertar a los zombies.
Eso no lo sabemos. Pero bueno, eso es quizás todo lo que teníamos que comentar en este programa, ¿no? Algo más que quieras
Sí,
decir.
no, yo siento que ya he dicho mucho más de lo que tenía que decir en la vida en general, ¿no? Así que.
Bueno, igual este programa lo estamos haciendo periódico para evitar que en algún momento mueras, ¿no? O sea, es la forma que he encontrado para saber que estás vivo.
Para salvarme de mí mismo.
Ajá, sí, exactamente.
Está bien, está bien. Sí, seguiremos reportando aquí desde la. Claro, porque tú en el programa anterior has salido así todo con tu lámpara, en la sala de tu casa, así como un señor ya mayor, respetable, ¿no? Yo en cambio acá estoy más despeinado, con el pelo más largo.
Claro. Y yo voy a homenajear a PPK, ¿no? He hecho una toma más cerrada, ¿no? Y tratando de llegar a esa precariedad de la cuarentena, pues, ¿no?
Sí. No, es más, yo apago el ventilador para verme así como más
Para ver si
sudado,
te puedes contagiar de
más.
coronavirus tú mismo.
Claro, yo mismo estoy tratando de desarrollar coronavirus por.
Con tu propio
Claro,
hacinamiento, hacinándote a ti
con mi
mismo.
propio contacto, ¿no? Voy tocando las paredes, las cosas. A ver si así viene alguien del ministerio y me hace compañía. Pero eso pueden hacer si se sienten muy, si sienten así con ganas de contagiarse, pero no salgan de sus casas.
Ajá. Sí, ok, si en verdad quieres así ser muy rebelde, muy anárquico y no quieres hacer de caso al gobierno, te puedes contagiar a ti mismo, ¿no? Utilizando este método
De tocar las
de
paredes,
Renato,
sí.
¿no? Sí, de tocarte a ti mismo, ¿no?
De
Bueno, claro,
tocarte a ti
tiene
mismo.
otras connotaciones, ¿no?
O puedes escuchar a Calamardo, ¿no? Y hacerle compañía en sus.
Sí, ¿no? Claro, quizás en algún momento va a haber solo una persona viendo esa transmisión, ¿no? Esa persona podría ser tú, ¿no?
Claro, como tú que creo que ves el programa de Chema Salcedo en YouTube solo porque sientes que nadie lo va a ver si no lo ves tú.
Sí, oye, no, pero sí tiene sus escuchas, ¿no?
Ni idea.
Pero sí es interesante ver que Chema ha vuelto, ¿no? Y que está en YouTube, ¿no? No va a tener tanta audiencia como hay las personas que están ahí, los YouTubers, pero a mí me gusta ver sus comentarios, ¿no? Siempre me ha parecido un tipo buena onda, ¿no?
Sí, Chema es ya, bueno, es un tipo que ya quedó obsoleto para esto, para la vida, pero que está bien que siga viviendo y haciendo cosas, ¿no?
Bueno, sigue siendo creativo. Además, es una persona buena onda, ¿no? O sea, yo siento que sus opiniones son
Yo
válidas.
solo lo
Pero bueno,
recuerdo,
quizás.
yo lo que más recuerdo de Chema es que siempre que moderó los debates del 2011, si no me equivoco, de las elecciones, y siempre decía mal el apellido Fujimori, ¿no? Sí, señora Keiko Fujimori, siempre se equivocaba, era.
Tu último recuerdo
Sí,
que
ese
tienes de.
legado que dejó Chema a mi generación.
No, me tiene un legado mucho más importante, ¿no? Era un gran entrevistador, un gran conversador, ¿no? Y lo sigue siendo ahora, ¿no? Desde YouTube, ¿no? Si les interesa, lo pueden buscar ahí en su canal de YouTube. Hace su programa semanal, ¿no? Comenta noticias de la semana. Él es un gran cinéfilo, ¿no? Y una persona que le gusta mucho también el metal, ¿no? Así que hace recomendaciones interesantes de bandas, ¿no?
Bueno,
Bueno.
y ya nos estamos excediendo con creces, pero para cerrar, Jorge, ¿tú ahora que has escrito este texto así tan bonito, vas a seguir escribiendo cosas periódicamente o...?
Esperemos que sí, o sea, ya los escribo en el periódico, ¿no? Pero, o sea, cuestiones así más personales. Quizás, ojalá en cuarentena podamos hacer más cosas, ¿no? Porque a veces da tiempo, ¿no? Para reflexionar y en sí, ¿no? Pero al menos a mí la premura que tuve, porque tenía cierto elemento de coyuntura, era que había cumplido 30 años, ¿no? Y siempre pensé que tenía que escribir algo por los 30 años, pero no esperaba que fuera dentro de una cuarentena, ¿no? No sé cómo es en tu caso, ¿no? ¿Tú vas a seguir escribiendo?
Yo voy a seguir escribiendo o no escribiendo, quién sabe.
Bueno, para enterarse de eso y más, sigan en el podcast. Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Y hoy ahora estamos subiéndonos en video, ¿no? En Facebook
Y
y también
en
en
YouTube.
YouTube,
Sí,
¿no?
busquen Mal Menor o busquen El Mal Menor o busquen Por Favor Cállennos, que ahora es lo mismo. Porque ahorita lo único que producimos desde Por Favor Cállennos es esto.
Desde hace creo que 8 meses.
Sí. Y bueno, si también pueden buscar si les gusta algunos de mis textos, a mí me buscan en Facebook, ¿no?
Como Renato Amat y León.
Exactamente.
Ok, bueno, chao.
Chao, chao.
Chao.
A ver, cortamos esto.